Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
¿Hay espacio para el sentido del humor cuando se vive algo impactante relacionado con nuestros asuntos, con el mundo del misterio? ¿Hay risa después de la muerte o de la casi muerte? Pues hoy en Madrid Misterioso vamos a hablar con un grande. Hoy tenemos una entrevista para quitarse el sombrero, porque nuestro invitado, todo el mundo lo va a conocer, al menos en España, es un humorista que ha estado al borde de la muerte y que de alguna forma ha aprendido algunas lecciones y nos las viene a contar junto con sus vivencias en el mundo del misterio, que son unas cuantas. Se trata de Santi Rodríguez, un cómico que ahora en Madrid está presentando su obra Espíritu. Y claro que sí, la respuesta es además que es necesario el sentido del humor asociado a estos temas, que a veces no los tomamos demasiado en serio. Y en el fondo, creedme, no tenemos mucha idea de lo que ocurre al otro lado del telón, pero hoy nos lo va a contar alguien que ha estado precisamente en ese otro lado, una experiencia cercana a la muerte que os va a dejar a todos muy sorprendidos. En fin, nos espera por delante un programa apasionante, una tertulia con alguien muy sabio, como es nuestro invitado. Así que no quiero restarle ni un segundo más a este gran tipo. Ya sabéis, esto es Madrid Misterioso. Yo soy Álvaro Martín. Comenzamos. Dicen que nadie sabe lo que ocurre cuando morimos, que no sabemos cómo es el más allá porque nadie ha vuelto para contarlo. Bien, pues eso no es del todo cierto. De alguna manera, hay personas que han sufrido experiencias tan alucinantes como dramáticas y transformadoras. Este es el caso de nuestro invitado. Por supuesto que muchos de vosotros conoceréis a Santi Rodríguez, y esto no sé si es un San Benito, pero es que es así. Y yo he crecido viendo y riéndome muchísimo como el frutero de Siete Vidas, pero es que tiene una carrera extensísima, ha estado en muchos programas, ha hecho monólogos y ahora tenemos en Madrid la suerte de poder disfrutar su última obra que se llama Espíritu, que ahora enseguida hablaremos de ella, pero vamos a saludarle ya. Santi, ¿qué tal? Bienvenido a Madrid Misterioso.
Muchísimas gracias, Álvaro, encantadísimo estar hoy contigo, muchas gracias por pensar en mí y nada, aquí a tu disposición y bueno, y a contar. Espero que cosas que interesen a la gente que nos va a ver.
Yo creo que se van a sorprender mucho y vamos a ver también cómo el misterio se puede encarar perfectamente desde el humor y además es un complemento muy bueno, es una forma de verlo muy buena. Bueno, malagueño de nacimiento, aunque ha pasado pues casi toda su vida en Jaén y también casi toda su vida viajando de aquí para allá, porque es verdad que Santi Rodríguez no ha parado. Esto pues le ha llevado a conseguir el cariño de muchos lugares y de muchos teatros y también algunos premios, como por ejemplo en 2010 el premio de la Asociación de Festivales Audiovisuales de Andalucía en reconocimiento a su trayectoria profesional, y esto pues seguro que le llena de ilusión, ¿no?, haber sentido ese cariño. Pero lo primero, antes de empezar a abordar ese tema, digamos, misterioso, la pregunta, aunque parezca un topicazo: ¿cómo estás? ¿En qué momento de tu vida te encuentras?
Pues mira, estoy en un momento de mi vida en la que tengo que que parar un poquito, que recolocar un poquito el orden de prioridades, porque, bueno, pues por temas familiares, pues estamos un poco absorbidos, los abuelos están muy mayores, bueno, una serie de cosas en casa que me hacen, pues, tener que dedicar un tiempo extra a esto. Estamos preparando el espectáculo nuevo. En fin, que hay momentos en los que tienes que aflojar de alguna manera, por algún lado hay que aflojar, porque yo estoy acostumbrado a un ritmo frenético, no puede ser. Se me añade que, aparte de un festival, porque hago muchas cosas solidarias, tengo un festival todos los años, el Festival Santi y sus Amigos. Durante muchos años ha ido destinado al síndrome Down. Este año, porque hay una asociación que APACE, que tiene pensado hacer una planta de residencia para las personas con parálisis cerebral que se quedan sin familia, pues necesitan un sitio donde estar. En fin, que tiene un proyecto maravilloso. Este año dedico el festival a ello. Me acabo de meter en el barco de un grupo de gente maravillosa que quiere traer este verano a 50 niños de Ucrania para que vengan aquí a olvidarse de esa desgracia que tienen en su país. Entonces, Álvaro, que estoy hasta arriba y resulta que empieza a pensar, mira, el otro día vi en Instagram alguien que decía, piensa las tres personas a las que más quieres. Y entonces, creo que a todo el mundo pasaría en que pues te pones a elegir a tu padre, a tu madre, a tu mujer, a tu hija, y termina la pregunta y dice, ¿y tú? Y dice, ostras, es verdad, ¿eh? Muchas veces, y pensar en uno no es ser egoísta. Entonces ahí estoy intentando recolocar para tomarme de vez en cuando un ratito.
Bueno, viviendo esta etapa también, que bien que te lo has ganado, también estar un poco pisar el freno. Y no sé si eso también tiene que ver con una profesión que es muy bonita, que es la de, en este caso, actor, cómico, pero vinculado al mundo del teatro. Porque como estaba yo repasando, bueno, pues todo tu historial, todo tu currículum, has hecho un montón de cosas. Has hecho muchísima tele, has hecho bastante cine, también has hecho radio, pero ahora estás con más volcado quizá con el teatro. ¿Qué es lo que más te gusta de subirte a las tablas?
Lo que más me gusta es comprobar en el momento que el esfuerzo que requiere hacer una obra de teatro como la que yo estoy haciendo, una obra unipersonal, es teatro, pero al fin y al cabo estoy yo solo, después de un año de trabajo, de diseñar un montaje, de memorizarlo, de interiorizarlo y de llevarlo a cabo, pues todo ese esfuerzo tiene la recompensa de la risa del público. La risa, en este caso, además, en el caso de Espíritu, añadido a momentos de emoción real, de gente que llora por recordar a personas que han perdido, de que me ven compartir y emocionarme en momentos, sobre todo al final, con experiencias que he tenido, con la pérdida de personas queridas. En fin, ahí hay una mezcla. Me dijo una chica un día cuando salí de la obra y estaba esperándome con más gente para hacerse las típicas fotos, me dijo, Santi, tu obra es una ducha de emociones, de agua fría y caliente. Entonces, pues bueno, ahora estoy disfrutando mucho con lo que tengo, que es el teatro, porque bueno, realmente de televisión tengo alguna aparición esporádica, los típicos programas, los que pasa un rato maravilloso, como pasa Palabra y otra serie de programas así, pero no hay ninguna propuesta. Bueno, he hecho una pequeña colaboración en una serie ahora que estará en plataforma, pero en televisión no hago nada, ni falta que hace, porque Álvaro, yo he aprendido la vida que creo que eso te genera mucho beneficio a nivel mental, que es que las cosas que no pueden pasar son imposibles y más vale olvidarse de ella. Entonces no sirve de nada estar diciendo esto no lo alcanzo, esto no lo consigo. Si ves que ya es imposible conseguirlo o que por mucho que tú quieras no depende de ti, humo, ¿sabes?
Pero es verdad, tienes toda la razón, y es verdad que vemos detrás de ti también un bagaje pues de aprendizaje, un bagaje de alguien pues que ha tocado muchos palos y por tanto sabe muy bien qué hay en cada sitio, y digamos que ha aprendido de lo que ha ido haciendo. La televisión te da unas enseñanzas, pero también es muy complicada. La radio, pues también, imagino que otras, el cine. En el teatro, como bien dices, pues es eso, ver en directo las emociones de la gente, ¿no? Todo esto que estamos viendo en estos días creo que tiene mucho que ver con una experiencia, pues que nos tenemos que remontar primero a 2017, cuando uh-huh. tienes un infarto y ya, bueno, un problema de salud que después quizás se reproduce de alguna forma en 2018, cuando estabas a punto de salir a escena y ocurre esto que nos vas a contar y que yo creo que esto de alguna forma sin duda te ha influido en el Santi Rodríguez que vemos hoy en día.
No te quepa duda. Mira, por situar un poquito a la gente en lo que fue ocurriendo, yo en 2017 tuve un infarto de bazo, que no es el infarto normal. De hecho, de toda esa experiencia, que fue el infarto, de cómo lo tuve, de cómo llegué al hospital, de lo que me pasó en el hospital, al final terminé haciendo un espectáculo que se llama Infarto, no vayas a la luz, curioso, porque cuando estaba a punto de morir, sabes que en las películas te dicen, ve hacia la luz. Pues yo decía, no vayas. Y hice un espectáculo de eso, total, que bueno, con muchos tintes cómicos, no riéndome de la gente que tiene infarto, sino riéndome de lo que yo pasé. Bueno, el caso es que el infarto de bazo lo que te origina es, en mi caso, pues una bajada de defensa, porque te afecta el bazo. Dicen que el bazo no vale para nada, te lo pueden quitar, pero sí vale, lógicamente, está ahí para algo, es para tus defensas. Yo me tuve que revacunar de un montón de cosas, pero el bazo se me quedó tocado y las defensas también. Y al año contraje una mononucleosis, que fíjate qué curioso, esto, los virus antes no le dábamos importancia. Tú ibas al médico y te decías, es un virus, y te quedabas tan a gusto, tú y el médico. Ya no hemos dado cuenta de lo que son los virus, desgraciadamente, con la pandemia. Bueno, pues yo contraje una mononucleosis en una comida normal. Ya estás de amiguetes en el campo, en el que tienes pues platos y tú vas picando. Fíjate, y estoy convencido que fue ahí, pues de picas algo y dejas un momento el tenedor. Y cuando vas a cogerlo, al lado del tuyo hay dos o tres. Y tú intuyes que tu tenedor es uno, que has dejado más o menos y crees que... Y cogí. Y en una de esas, seguro que contraje la mononucleosis. ¿Qué ocurrió? Que es un virus que se queda ahí y al tiempo aparece. Pero cuando aparece es ras, para meterte ataque a la defensa. Como yo las tenía muy bajas, media hora antes de empezar el espectáculo, en Gran Vía, en un teatrito pequeño en el EDP, hay una sala grande donde son los musicales y eso, la sala pequeña está abajo, es donde yo iba a actuar, haciendo un espectáculo de viajes, un espectáculo de monólogos. Pues empecé a tener un dolor horroroso en las piernas y bueno, al final, por resumir, no dar mucho detalle y alargarme, noto que me voy, o sea, que pierdo la conciencia, que dejo de ver lo que había a mi alrededor y... Después de eso, lo primero que veo es a mí mismo, a este señor del bigote, tumbado en el suelo, atendido por el chico del SAMUR, y alrededor, yo lo veía desde arriba todo perfectamente, y a la gente que había. Y después de eso, como que... es que siempre que lo cuento, primero quiero decirte, Álvaro, que esto necesitó un tiempo de asimilarlo para atreverme a contar esto, porque dices, ¿por qué no lo cuentas? Pues por pudor, porque vayan a pensar que se me ha ido la cabeza, porque hay gente que puede pensar que quiero protagonismo. Nada, Álvaro, te puedo asegurar que llega un momento en que empiezo a contarlo porque creo que es algo que es normal, aunque no lo veamos como normal y aunque se vea como un tema tabú, el tema de la muerte, de la ECM, de la experiencia cercana a la muerte, cuando curiosamente hay más gente de la que creemos que ha tenido este tipo de cosas, muchísima gente que yo a raíz de contarlo he ido conociendo, a algunos. Bueno, el caso es que es como que empiezas a tener una sensación espectacularmente maravillosa, digo, a nivel de plenitud, de, es, ya te digo que es difícil de describir porque son emociones. El caso es que dejo de verme a mí y como que me encuentro en una estancia inmensa y al fondo estaban esperándome mi abuela y mi tía. Y noto cómo me empiezo a desplazar, no a andar. Me dice mucha gente que me ha preguntado, Santi, pero las ves realmente, es que todo es muy distinto a como se ve aquí. Entonces no ves, ves, si tú estás allí, no te veo como te estoy viendo ahora, con tu carita maravillosa, tu perilla, tu... No, eso. Pero estaban allí mi abuela y mi tía. Empiezo a desplazarme y al cabo de un momento, curiosamente para mí todo esto duró aproximadamente unos 15 segundos, 20, luego resulta que en este estado estuve como 3 minutos, porque la tensión la tenía en 1-3, pues regresé, me volví a ver desde arriba y automáticamente es como que notas que entras otra vez en tu cuerpo y abrí los ojos y lo que vi fue pues la cara de la gente que había allí, entre otros Pitingo, que estaba en la ciudad de arriba y al enterarse de lo que había pasado, bajó con su mujer. Me dice la gente, tío, pero dame más detalles. No puedo dar más detalles porque lo mismo que te digo, que soy consciente de lo que viví, también te digo que no puedo contar nada más porque no vi nada más. Esa fue mi experiencia, que quizás con lo que cuentan otras personas, pues a lo mejor, no sé si es por decirlo así, un poco pobre, no vi luz, no vi el túnel. No, es que fíjate, curiosamente, donde yo me encontraba, mira, para esto, para describir el sitio donde yo estaba, siempre pongo el mismo ejemplo. Imagínate, no sé si has visto la película Matrix, ¿vale? La película Matrix, está Neo, el protagonista sentado con... hay como dos sillones y están ellos sentados en una estancia inmensamente blanca, grandísima. Bueno, pues yo estaba en una estancia exactamente igual, pero al contrario, completamente negra. Pero curiosamente, aunque era negra, veía perfectamente todo. Entonces, esa es la experiencia que yo tuve. No hay ni más ni menos. Y repito, no, yo no quiero darle a esto, ¿sabes? Fanfarrias de estado tal, no, lo asumo como, te lo juro, como sí. Otra serie de cosas que viven. Lo que pasa es que el ser humano, yo creo que, bueno, pues a lo mejor es normal que es miedoso o todo lo que no ha visto, lo que no quiere ver, pues como que no existe. Bueno, pues ya está, cada uno que piense lo que quiera.
Claro, Santi, pero creo que en algún sitio he leído que tú te llegas a, y creo que ya lo has comentado, pero para enfatizarlo, que te llegas a ver desde fuera.
Sí, o sea, yo...
Y ¿cómo sientes eso? Porque tiene que ser alucinante, claro.
Pero fíjate, es que es muy curioso. Desde fuera, o sea, yo me vi para esto cuando alguien, bueno, cuando sobre todo cuando estás con gente que te quiere, pues que te pregunta simplemente por saber... por compartir. Luego, además, fíjate, me he dado cuenta que contando esto le haces bien a gente que ha perdido a seres queridos. Yo el ejemplo que pongo es otra película. La saga de Tom Cruise, de Misión Imposible. Hay una en la que él baja con los cables y se queda como en horizontal. Esa era mi sensación. A unos metros de distancia yo como que me veía. Desde arriba me veía con los ojos entreabiertos y sin vida.
Una ¿Y a la cosa. Gente que había a tu alrededor también la veías?
Perfectamente. Yo veía a mi mujer, que ese día estaba conmigo. De hecho, cuando yo empecé a notarme mal, le pedí que se pusiera detrás mía y yo me apoyé. Y dice mi mujer que yo la miré, se me vieron los ojos mal y le dije, me voy. Ya está.
Qué fuerte. Pero sí. Es tan sencillo como lo cuentas y a la vez tan enriquecedor o tan complejo como puede ser una experiencia así.
Sí, además fíjate, voy más lejos. Yo cuando cuento todo esto, pues yo tengo mis creencias religiosas y esto, yo en ningún momento digo que me fui de aquí y me acercaba al cielo y tal. No sé qué nombre tiene, si tiene nombre, lo que hay, porque yo no llegué a ver, solo llegué a ver al final, al fondo, a mi tía y a mi abuela. Entonces, no quiero decir nada más que lo que digo, que es lo que yo viví. ¿Que se puede buscar una explicación médica? Puede ser, pero es curioso que yo vea gente ahí que no estaba cuando yo tuve el yuyu. O sea, yo sufrí el topetazo, me quedé en el suelo y luego vi entrar a gente. Y cuando recuperé la conciencia, ahí estaban. ¿Cómo sé yo que llevan? No lo sé, es... Yo, cada uno que saque sus conclusiones.
Claro.
Yo no quiero tampoco convencer a nadie, ni mucho menos.
No quieres imponer a nadie una experiencia que es muy personal, claro que sí. Pero verdaderamente es muy significativa por lo que comentas, que además, aunque no tenga todos los ingredientes que habitualmente se nos han contado en las ECM, sí tiene muchos de ellos, incluso el encuentro con seres queridos que ya están al otro lado, por decirlo así. Y esa sensación, yo es que he entrevistado a algunas personas que esa sensación inefable, que no se puede describir bien, de paz, de tranquilidad, de bienestar, ¿no?
Es espectacular. Es que es indescriptible. Es que no puedes, no hay nada ni parecido a lo que podríamos experimentar aquí que se pueda comparar a lo que se siente ahí. A mí me ha gente especialista en medicina me han dicho, Santi, piensa que durante un rato tuviste la tensión arterial en 1-3. Entonces, bueno, eso te genera una serie de cambios. Bueno, pues puede ser, no lo sé. Yo cuento lo que yo sentí y lo que yo vi. Ya cada uno que lo interprete como quiera.
¿Y qué aprendiste de todo esto? Porque hemos dicho que esto te ha cambiado. De ahí sale la obra de infarto también, de alguna forma.
Bueno,
pero...
Ya estaba. Ya estaba prácticamente. Estaba a punto de estrenarla. De ahí queda el embrión para la que vino después, que es la que estoy haciendo ahora en Madrid, que es Espíritu.
Vale, ahora vamos con ella.
Sí. De ahí viene una... Bueno, quizás es una continuación después de haber tenido la experiencia del infarto, que es que la vida hay que aprovecharla. Que te dice la gente, bueno, ya, eso ya lo sabemos. Ya lo sabemos, pero no hacemos nada. Y nos dedicamos a desperdiciar y a despilfarrar nuestro tiempo, que nunca es cuantificable ni no valoramos lo suficiente. Lo desperdiciamos en quejarnos de cosas que no tienen importancia, en tener miedo de cosas que no sabemos si van a llegar a pasar. Vivimos en el miedo a los conflictos que hay por el mundo, que es una desgracia horrorosa, pero en pensando si va a pasar algo y tal, ¿para qué? Si no sabemos si va a llegar a pasar. Entonces vamos a vivir lo que es el mindfulness, vamos a tener la mente plena en el hoy, el carpe diem, todas estas cosas, fíjate, de muchas formas se les pone etiquetas distintas, pero vienen a decir lo mismo, que hay que vivir. Fíjate, yo pongo el ejemplo de la pandemia, de cuando no nos podíamos dar un abrazo. Yo soy una persona de mucho contacto con la gente que quiero, a mis amigos los veo, los abrazo, le doy el besico de abuela en la mejilla. Soy de mucho contacto con la gente que tengo aprecio y esto, y lo eché mucho de menos. Y fíjate, durante toda nuestra vida hemos dado abrazos casi automáticamente y no hemos dado cuenta del valor que tiene un maravilloso abrazo cuando no hemos podido darlo. Pues como eso, mil cosas. La vida es maravillosa. Yo otra cosa que pongo siempre, de la que hablo, es a raíz de leer un poco sobre el mindfulness, es haz una lista por la noche haciendo repaso de las cosas buenas que has tenido durante el día. Y seguro que la gente va a pensar, bueno, ¿y qué ha habido bueno? Si no ha habido nada especial. Ya, pero que no sea especial no quiere decir que no sea bueno. Has tenido una comida a la hora del mediodía, del almuerzo, has visto, tienes a muchos seres queridos contigo, puedes vestir bien, puedes salir a pasear tranquilamente sin oír bombas, hay mil cosas, ver la luz del sol. Yo estuve 26 días con lo del infarto en el hospital y además en una habitación un poco sin vista y sin nada. ¿Tú sabes lo que es salir, aunque salí en pleno verano aquí en Jaén con el calor que hace? ¿Sabes la sensación tan maravillosa de abrazarme con el calor? Cuando yo había renegado de ese calor durante muchas veces, muchos días, porque ya estás acostumbrado, pero cuando te falta ese calor, amigo, lo echas mucho de menos. Pues como eso hay mil cosas.
Y luego tu pensamiento, que no sé si anteriormente era distinto, pero ¿qué opinas sobre la muerte, por tanto?
Mira, Álvaro, yo, en pocas palabras, no tengo prisa, ni mucho menos, porque ahora sí que vivo la vida. No es que haga barbaridades, pero disfruto mucho de la vida. Intento transmitir confianza en los demás y optimismo y todo. No tengo prisa, pero no tengo miedo. Te puedo asegurar que ninguno. Solo tengo miedo a una cosa, con respecto a la muerte, a cómo me voy a morir. Ahí yo creo que la mayoría coincidirá, la mayoría de gente coincidirá conmigo. Yo tengo miedo a si, no sé, si tengo un acontecimiento traumático y pues como los pobrecitos que ha habido en Valencia, madre de mi vida. No quiero ni pensarlo y mira, y aprovecho para mandar mi ánimo a los familiares y a todos los seres queridos de la gente que ha perdido a alguien ahí. Un acontecimiento así, o un accidente de tráfico y no sé, algo así. Pero lo que es a pasar de aquí al otro lado, te puedo asegurar que no tengo miedo ninguno, de verdad.
Una última antes de pasar a otro tema, y es que me interesa mucho. A esos familiares que viste durante la experiencia, ¿qué te dijeron algo, te reflejaron algo, serenidad?
Bueno, simplemente son personas con las que yo estaba muy unido y lo sigo estando en muchas cosas que me pasan en la vida, que muchas veces achacamos la casualidad. Yo pienso otras cosas sobre eso, sobre todo con mi abuela, que sigue estando muy presente en mi vida, y mira que falleció en el 1995, va a hacer 30 años, pero bueno, te estamos esperando, nada más.
Bueno, que no es poco tampoco, ¿no? Esa sensación de aquí estamos, como tú sospechabas, aquí estamos, y te echamos un ojo, pero te esperamos en el otro lado. Qué interesante. Bueno, me comentabas que has tenido, como señales o como, no sé, algunos episodios en los que has sentido que estaban más cerca. No sé si nos puedes relatar alguno que te parezca curioso para el público.
A ver, bueno, alguna cosita más esta gente va a decir.
Ahora vamos a hablar de una obra que se llama Espíritu, por tanto.
Bueno, mira, pues a lo largo de mi vida he tenido cosas que, bueno, pues se pueden achacar a... como te decía antes, se le pueden buscar muchas explicaciones. Yo tampoco las busco ni me las planteo, porque no tiene mucho sentido, porque no soy especialista en la materia, ni quiero serlo, para eso hay otra gente. Mi función en esta vida es hacer feliz a los demás o intentarlo, y no. Pero bueno, las cosas las ves, y además no las ves solo, las ves con más gente, con lo cual dices, bueno, pues si lo hemos visto varios, algo habrá. Había un pub en Granada, en donde de vez en cuando se veían gente. Me refiero, porque claro, gente se ve en los pubs, pero se veía gente cuando ya no quedaba nadie. Entonces, había como unas luces al fondo del pub que simulaban como la luz del día. Y cuando esas luces ya llegaba a cierta hora, se cambiaban con un interruptor y se ponían moradas, como una luz de anochecer o algo así. Y cuando ya el pub se quedaba vacío, lo típico de cerramos el pub, nos quedamos por lo íntimo, pues se veían cosas, se veían personas. Pregúntame si quieres algo, pero se veían...
¿Que eran como figuras, más bien sombras o...?
Sí, es que era... Bueno, yo también difícil de explicar, pero sí recuerdo especialmente a una niña y a tres o cuatro personas, individuos, hombres y mujeres, en un grupo de cuatro o cinco. Ya las cosas como que es como los sueños, ¿no? Se te van difuminando, porque te estoy hablando de hace más de 20 años. Pero, y además lo que te comentaba, pues estar allí varios, estar con una guitarrita, ya relajado, ya ha terminado la jornada, estamos allí, y estar pues oyendo a alguien cómo toca la guitarra, y de buena primera silencio absoluto, y mirarnos todos y decir, ¿lo hemos visto todo? Sí, pues ya está. Entonces, pues eso, o en una discoteca en Granada también, donde... antes había las discotecas pista de baile rápido, pista de baile lento, y está, sí. Pues tenía la pista de baile dentro, que había que subir una escalerita, una pista más chiquitita, que lo que pasaba es que tú estabas en la pista de baile rápido y si había alguna chica que te gustaba, decía, nos vamos a la pista de baile lento. Era una forma bonita, uh-huh. Y antes las cosas iban mucho más lentas, nunca mejor dicho. Entonces te subía a la parte de baile lento, que pues oías a los BGs, en fin, a una serie de tal, y allí bailaba. Si había suerte, te daba un besito como mucho. Bueno, yo estaba allí, estuve un tiempo muy corto trabajando, y los discos allí estaban en cajas de cartón, tenían los discos metidos, y tú cogías y sacabas un poco el disco, la funda, y luego sacabas el disco, ¿no?
Sí.
Espero estar explicándome. Claro, eso estaba en el suelo, una caja en el suelo. Creo que es imposible que si tú tienes una caja con discos en el suelo, el disco salga hacia arriba.
Sí, la verdad es que no se me ocurre cómo podría ocurrir.
Vale, pues siempre salían, no muchos, pero salían dos o tres discos y siempre eran los mismos. Y luego la caja registradora, las cajas registradoras tienen pues lo que se llama la X, que es para ver qué caja vas haciendo. Cuando le das a la X, pones la llave en X y le das, te sale un informe de lo que llevas vendido en ese momento. Y luego está la Z, que es cuando ya termina el día, hacer la Z, que es para ver el total general, sí. ¿Vale? Pues cuando hacíamos la Z o hacíamos la X, no recuerdo cuál, siempre salían como un número, siempre el mismo, que te especificaba que era de bebida licor 43, como 8 o 9 bebidas, 8 o 9 consumiciones, o 7, no recuerdo el número. Y no sabíamos lo que pasaba. Se cambió la máquina registradora y seguía pasando lo mismo. Me refiero a que se cambió la máquina registradora porque salía eso cuando nadie había consumido ese día.
Claro.
Y ese día ni días después. O sea, cada vez que le hacían la X, salían esta bebida. Creo que era licor 43, control, no recuerdo exactamente, pero era la misma, eso sí, estoy seguro. Y luego nos enteramos que allí había habido un percance complicado con un cliente de la discoteca que tomaba esa bebida.
Jolines.
Y al cabo de los años, son cosas que dicen, qué tontería. Bueno, pues no sé, pero... Y se cambió la caja y siguió pasando exactamente lo mismo, ¿eh? Y luego los discos, que ahí ya no supimos al final lo que pasaba, pero sí es cierto que uh-huh. Salían los discos.
Y salían luego, y volvían a entrar en la funda. O sea, como
no,
que,
salían y se quedaban.
O sea, salían para arriba y se quedaban arriba.
Era, ¿sabes lo que es la funda de un disco?
Sí, 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 sí.
De cartón, luego llevado por dentro, sí. El disco dentro como de un plastiquito blanco, uh-huh. Que imagino que era para aislarlo de la electricidad estática, sí. Para que no quedara polvito. Vale, pues la funda estaba así y el disco aparecía un poquito.
Ah, ahí vale, entiendo.
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que como había muchos, salía un poquito y se quedaba. No caía porque, bueno, para caer ya es más difícil de... No lo sé, pero...
O sea, como si lo hubieras sacado y al meterlo hubieras dejado todavía asomando un poquito, digamos. ¿Eh? Algo así. Sí. Vale, vale. Y otra que me ibas a contar, perdona, que te he cortado.
Vale, pues en una sala de teatro, que hay en Sevilla, estando con mi técnico preparando la función, por la noche, pues... Bueno, hay una personita que vive en ese teatro que, bueno, juguetea de vez en cuando con la gente que hay por allí. Y entonces, pues, a lo mejor estás en el camerino y se cierra la puerta. Pero se cierra la puerta de dentro a fuera, cuando el aire entra de fuera adentro. No sé si me estoy explicando también.
Sí, o sea, sí, sí.
Un camerino que no tiene... ventilación al exterior, en caso de que la puerta se cerrara sería porque vendría una corriente de aire porque dentro no hay...
Sí, el tiro, vaya.
Uh-huh. Claro, efectivamente. Entonces, pero claro, la puerta se cierra desde dentro del camerino hacia la calle. Uh-huh. Si esa puerta está abierta, tú te estás maquillando y la puerta se cierra, que alguien me explique cómo se ha cerrado. Porque el aire viene de fuera, no de dentro. Uh-huh. y una serie de jugueteos de... había un ascensor, tuve que llamar porque el ascensor se paró un par de veces, una serie de cosas que dice, bueno, pues lo normal, se ha parado un ascensor porque se paran los ascensores y tal, hasta que ya el chico que por aquel entonces estaba en el teatro me dijo, Santi, están jugando contigo, porque yo le dije, tío, por aquel entonces yo fumaba, me salía a la calle a echarme un cigarrillo y cuando estaba echándome el cigarrillo, la puerta también se cerró, la puerta de acceso al teatro, también por corriente inexplicable. Entonces tuve que dar toda la vuelta por la entrada de público, tocar, que me abrieran. Digo, tío, me habéis cerrado la puerta. Pero si yo no estaba ahí, digo, pues ha cerrado la puerta. Entonces ya me dijo, están jugando contigo Merceditas. Se llamaba la persona que... la niña que allí había. Entonces, al final, paró todo en el momento en que yo a Mercedita fui a una tienda, le compré una muñequita chiquitita, se la dejé en un sofá y se acabó el juego.
Qué interesante. Esto es en Sevilla, ¿no?
Sí. Ajá. Y además, si digo dónde me pasó la gente de Sevilla, ya vas a ver el teatro que es.
Y bueno, incluso... Bueno, no sé si este teatro es famoso por su fantasma infantil. No. Porque hay veces que estas historias... ¿Sabes? Por ejemplo, aquí en Madrid, en el Teatro Lara, dicen que está el fantasma de una actriz, Lola Membrives. Entonces, a veces se cuentan estas historias en teatros que al final trascienden del círculo cerrado de actores, actrices, tramoyistas y demás, trasciende al gran público.
Sí, mira, aquí... esto era una niña y tiene un... Bueno... sentido, el sentido que tú le quieras dar, pero tiene sentido porque el teatro está en la calle Cuna. La calle Cuna tiene ese nombre porque allí había lo que antes eran casas Cuna, que eran los sitios donde las personas humildes que no podían mantener a una criaturita que acababan de tener, cogían y la llevaban a la casa Cuna y allí la beneficencia, bien monjita, bien gente, se encargaba de criar a ese bebé, a esa niña, a ese niño que acaba de nacer. Entonces, pues, no sé si tendrá que ver, pero bueno, pues había niños que, lamentablemente antes las condiciones sanitarias eran muchísimo peores que ahora, había niños que fallecían pequeños, niños que con poquitos años fallecían, y parece ser que en donde estaba el teatro antes había una casa con una... Y no sé si tiene relación, pero bueno, ahí está la historia. Merceditas, que le dejé su muñeca y que al cabo del rato, estando solo tres personas en el teatro, yo me bajé a hacer la prueba de sonido y hacerlo todo y cuando volvimos a subir la muñequita ya no estaba.
¿Y ya no apareció? Bueno, se la llevó. Mira, me viene perfecto.
Mira, yo sobre eso... durante un tiempo estaba convencido de que, de alguna manera, el técnico responsable del teatro tenía el hobby de... Pues puede ser, ¿eh? Pero, macho, se le ocurrió que flipas, ¿eh?
Pero, ¿qué te dijo?
Yo no entro en nada. Yo entro de... Bueno, que habrá gente que está pensando, la gente, hay medicación para lo tuyo, hay asesoramiento profesional... Pero bueno, son cosas puntuales, ¿eh? Porque esto no es que yo continuamente me pasen este tipo de cosas, claro. ¿Sabes? O sea, fíjate que te estoy hablando lo del pub este que te contaba en la discoteca hace, pues te puedo decir que 30 y tantos años. Esto de Merceditas, pues fue hace unos 16 años y bueno, la experiencia que he tenido, tampoco es que... O sea, como la protagonista de Fantasma, que cosas, no veo nada, ni tengo habilidades parapsicológicas, ni nada de eso, en absoluto.
Bueno, si fue Merceditas la que se llevó la muñeca al otro lado, si esto fue lo que pudo ocurrir, que no sabemos, es una hipótesis, pues a lo mejor de ahí has podido aprender que se puede hacer una mudanza para ir al más allá. Y esto me lo llevo a la obra que tienes ahora en Madrid, a esta Espíritu en el Teatro de Bellas Artes, los sábados hasta a las 10, si no tengo mal, sábados a las 10:30 hasta el mes de abril.
Sí, bueno, durante marzo, sí, ahora ya empezamos a las 10:30. Porque he estado haciéndolo a las 10, porque sí. La obra que hacía antes, la del brujo, era un poquito antes. Pero bueno, ahora sí, vamos a estar a partir de las 10:30 en el teatro. Teatro Bellas Artes hasta final de abril, efectivamente, los sábados. Pues bueno, todas estas cositas pues son cosas que se te quedan ahí en la mochila y al cabo de, después de estar unos años con la obra con infarto, dije, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos? Entonces, pues nada, decidí no banalizar sobre todo lo que a mí me ha pasado, ni lo que he vivido, ni el respeto, por supuesto, además, que no tiene nada que ver una cosa con la otra, el respeto que yo le tengo a estos temas, pues me apetecía un poco intentar casar el terror y el humor, que es una mezcla un poco complicada, pero a mí los retos me gustan, como se suele decir, me ponen, y nada, pues lo que ocurre es que al final, bueno, la balanza se ha inclinado por razones obvias hacia el humor, pero bueno, tenemos ahí una serie de metáforas que hablan de, bueno, que el viaje hacia el otro lado, pues al fin y al cabo es, para hacer un viaje de este tipo, pues tienes que hacer una mudanza, y esa es la salida de la obra, de dónde comienza, que es una persona que se ha muerto, que él no lo sabe, que empieza a ver señales que le indican, señales en clave de humor, que le indican que ya no está en este mundo, y bueno, y le dan una serie de instrucciones, y lo que ocurre en su casa durante el tiempo que transcurre hasta que ya le dicen, oye, ha llegado tu momento, y lo que ocurre cuando él se da cuenta que se tiene que ir, bueno, una serie de cosas, convive con más gente, convive con una serie de espíritus, el espíritu crítico, el espíritu de superación, el espíritu deportivo, el espíritu de lucha, aparece por ahí también la niña de la curva,
me encanta,
una señora que es la portera que tiene poderes para ver cosas, en fin, una niña, porque en todas las películas de miedo son los niños los que suelen ver a los espíritus, es muy curioso. Que también, bueno, pues yo, la gente que oigo que habla sobre este tema, le da su explicación y, bueno, tiene cierta explicación lógica, que los niños tienen como la mente más abierta, ¿no? Y no miran ciertos miedos que vamos luego adquiriendo durante los años. Entonces, bueno, aparecen una serie de personajes. Y al final, porque lo que hago es un poquito lo que hice anteriormente en Infarto, es intentar a la gente, primero, que se lo pasen de maravilla. Luego que se desquiten un poquito de ese miedo que tenemos a lo desconocido y fundamentalmente ponerlo en guardia, porque les digo, mirar cómo se me ha pasado la vida de deprisa y que disfrutéis de la vida, que disfrutéis, fíjate qué fácil, con vuestros seres queridos, que cuando tienes un acontecimiento así es cuando te das cuenta de que no le has dicho, fíjate, algo tan bonito como decirle a tu madre, a tu hermana, a tu mujer, a tu hija, a tu hijo, te quiero. Fíjate qué cosa. Y muchas veces, como los damos por hecho, que ya lo saben, no lo hacemos. Y te quedas con un te quiero en el bolsillo. Y yo me he quedado con algunos, ¿sabes? De gente que se me ha ido. Entonces no puede ser esto. Yo, con la pandemia, perdí a mi padre, por ejemplo, y se me ha quedado ese... Mi padre era una persona muy, muy del norte, muy, muy buena persona, pero bueno, en el sur sabes que somos de otra manera, somos más, y se me quedó un te quiero, que no le pude dar porque contrajo el COVID y se nos fue sin poder volver a verlo. Entonces intento, por lo menos, que si sirve mi obra para que a la gente no le pase lo mismo, pues con eso, maravilloso. La gente, realmente hay gente que llega a llorar, claro. Después de haber estado riendo muchísimo tiempo, una hora. Hay gente que llora, que ríe más, gente que ríe menos, gente que no le gusta, gente que le encanta, pero la mayoría sale con una sensación maravillosa.
Qué bonito. Oye, y una perspectiva, un punto de vista que no solemos ver, que es quién se pone en la piel del fantasma. Todo el mundo se pone en la piel de el que ve los fantasmas, pero ¿qué siente el fantasma? Que dicen que en el más allá hay que hacer trabajos y hay que hacer cosas, ¿no?
Hay que hacer cosas, sí, sí. Y va aprendiendo cositas, que yo enseño algunas. Hablo de qué Halloween para un fantasma, que, hombre, es su fiesta por excelencia. Pues a lo mejor resulta que a los fantasmas es la época del año que menos les gusta, porque están estresados con tanta cosa como hay en Halloween y en el Día de Difuntos. Entonces, bueno, pues lógicamente yo no sé qué siente un fantasma, un espíritu, pero bueno, mira, me ha servido para también para leer un poquito, porque a mí me gusta documentarme un poco, no extensamente, porque la bibliografía que hay sobre todo esto de apariciones, pero bueno, gente entendida en la materia que ha venido a verme, venía con expectativas quizás de que yo hablara más sobre esta ECM que te he contado, o sobre el mundo que ellos viven, experiencias, y se han encontrado con que no es tanto como ellos esperaban, pero bueno, lo que sí me han dicho la mayoría es que está bastante tratado todo desde el respeto y con cierta objetividad. O sea que lo que hay escrito está escrito correctamente, lo que vas a ver en la obra, no me he columpiado, por así decirlo.
Pues Santi Rodríguez, yo estoy seguro de que has estado a punto de cruzar al otro lado, pero esa experiencia, si se llama cercana a la muerte, quiere decir que tiene un final feliz en cuanto a que regresas. No todo el mundo regresa de esos momentos tan críticos, y yo tengo la seguridad de que si regresas es para algo. Y yo creo que estás cumpliendo esa labor a partir de ese momento y de alguna forma darnos esa visión de que vivamos mejor, no nos preocupemos tanto y no intentemos, no entremos en esa corriente muchas veces que hay en las noticias y demás del miedo y todo esto. Así que yo creo que ese es un cometido muy bonito, y por supuesto el de hacer reír, que es un oficio sagrado.
Yo estoy convencido. Mira, hablé con Paz Padilla.
Sí.
Hemos tenido un par de conversaciones. Primero la llamé yo y estuve hablando un rato con ella cuando sucedió lo de su pareja. Y luego cuando pasó lo de mi padre, fue ella la que me llamó a mí, y estuve pues literalmente más de una hora por teléfono hablando con ella. Una de las conversaciones más reconfortantes que yo he tenido a ese nivel, porque es una persona que ha vivido el acompañar a un ser querido hasta que se nos va de este mundo, y bueno, y ha tenido muchas experiencias de contacto con mucha gente que habla sobre este tránsito, sobre esta serie de cosas. Bueno, a lo que voy, que hemos hablado de eso mucho, y realmente yo creo que de todo esto lo que hay que efectivamente es eso, disfrutar la vida. Disfrutarla sin hacer grandes aspavientos, ¿sabes? La vida no hace falta hacer. Esto yo también hablo mucho de que tenemos, cuando tenemos un acontecimiento de estos, como fases como la borrachera. Tienes un de este y dices, ¡oh, y ahora voy a hacer montar en globo, voy a hacer puenting y tal! Y dices, tonto, no te has muerto del infarto, a ver si ahora vas a palmar o hacer algo que no has hecho en tu puñetera vida. No, lo tenemos aquí delante. Entonces, disfrutar de ese tipo de cosas y luego no tener miedo de... Es que no tiene sentido estar esperando a un desenlace que no sabemos cuándo va a ser. Entonces, lo que hay que preocuparse es de vivir el hoy, porque si tú estás pendiente del mañana, no vas a disfrutar lo que tienes, posibilidad, que es lo que tienes delante. Vivir de recuerdos genera melancolía, y vivir de pensando en el futuro genera ansiedad. Entonces, tío, preocúpate de hoy, estate preparado un poquito, pero lo mínimo, lo necesario para lo que te pueda venir, pero sobre todo preocúpate. Es absurdo decir, es que no me voy a ir de viaje, a ver si no voy a tener dinero para tal. Macho, entonces quítate de aquí, porque es que no, así no se puede vivir. Y bueno, con Paz he hablado mucho, yo, bueno, no tengo palabras de agradecimiento a la Paz Padilla, y a lo que te iba a contar, perdona, que me he ido un poco por los cerros de Úbeda. Paz me llamó un día y me dijo, Santi, te voy a poner en contacto, si no te importa, le paso tu teléfono a un chico que está haciendo entrevista sobre la ECM. Y le dije, por supuesto, no tengo ningún problema. Y Álvaro, me dijo después de la entrevista, en la que conté al fin y al cabo lo mismo que te acabo de contar. Yo siempre cuento lo mismo.
No puedo, es lo que hay, claro.
No puedo contar más. Puedo adornarlo, ¿sabes? Dice, después de varias veces, no voy a ponerle angelito. No, yo lo cuento las cosas igual siempre. Me dice, Santi, es curioso porque lo que tú me has dicho, hay detalles que no, que la gente cuenta de otra manera, pero lo que sí es cierto es que en muchos de los puntos coincidís absolutamente todos. Y me decía el chico, y te estoy hablando de gente a la que yo he entrevistado en Australia, en Canadá, en distintos puntos de la península, de Baleares, de Canarias, de Francia, de ta, 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 ta. Todos contáis lo mismo sin conoceros entre vosotros. Entonces, oye, cuando el río suena, a lo mejor es que lleva agua.
Desde luego que sí. Oye, te vamos a ir a ver al Teatro Bellas Artes con tu espíritu hasta abril a las 10:30. Te vamos a ir a ver. Voy a hacer piña con todos mis amigos del misterio. Y te vamos a ir a ver. Y estás trabajando en otra cosa, ¿no? Más adelante sí, te veremos. Vale, vale.
Sí, estoy ya ahí barruntando. La primera fase de un espectáculo es complicada, que es decidir de qué lo claro. vas a hacer. Y ahora es preparar el material, documentarme, en esa fase estoy ahora documentándome y luego pues que empieza a volar y esperemos que para septiembre esté ya en cartelera.
Pues Santi Rodríguez, que te tengamos muchísimo tiempo en pie, que te tengamos muchísimo gracias. Tiempo en el escenario y lo dicho, prometido que allá que voy para verte.
Un abrazo, avísame cuando vaya a venir y ya hablamos antes de que venga, ¿vale?
Claro que sí, Santi, un fuerte abrazo.
Igualmente, un abrazo muy fuerte y muchas gracias a toda la gente que nos habéis visto, porque, bueno, sin vosotros esto, pues lógicamente no tendría sentido. Así es que nada, espero que hayáis disfrutado y que os haya servido de algo.
Seguro que sí.
Historias imposibles, pero que, aún así, ocurren. Aquí, en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Bueno, estamos en los últimos compases ya del programa y tenemos que indagar en algo que me ha dejado a mí pensando. ¿Cuál es ese teatro de Sevilla en el que Santi tuvo esa experiencia con esa supuesta niña fantasma? Bueno, pues hemos preguntado al que más sabe. Hemos ido con los datos a José Manuel García Bautista y esto es lo que nos cuenta.
Por las indicaciones que hace nuestro invitado, todo parece apuntar, por el conocimiento que tengo de Sevilla, que se está refiriendo precisamente al Teatro Quintero, hoy Teatro Nuevo Paté, que está en la calle Cuna, y que lo cierto es que tiene una magnífica historia. Antiguamente fue la vieja Casa Cuna de Sevilla, donde se entregaban a los niños que no tenían padre, los niños llamados expósitos, o también aquellos niños que eran fruto de una relación prohibida entre un señor, un noble, y una chica de orígenes humildes o que pertenecía al servicio y se entregaban allí. Fue una época de penurias en las que muchos niños fallecían por la falta de higiene, por la falta de medicamentos, que obviamente en la época tampoco se puede hablar de medicamentos, estamos hablando de siglos atrás, y era muy alta la mortalidad infantil que había. De hecho, había muchos niños que fallecían y que eran enterrados en un cementerio anexo que está junto a la calle, en este caso Cuna, calle Cuna, confluencia con calle Goyoneta, y que compartía espacio con lo que era la Casa Profesa de la Compañía de Jesús en Sevilla, que hoy es precisamente la Facultad de Bellas Artes donde ocurren hechos extraños. La calle Cuna, que además recibe su nombre en Sevilla porque allí estaba la Casa Cuna, esta precisamente de la que hablamos, y en la que todos los niños se tenían como una referencia por esos huérfanos que estaban allí. Un edificio que siempre ha tenido orígenes relacionados con la beneficencia y que también ha tenido mucha relación con lo paranormal, con los hechos extraños que allí se han descrito. Es un lugar que también ha una historia, puesto que es uno de los edificios perdidos históricos de Sevilla, e igualmente es uno de esos edificios que hoy día pues se ha vuelto a la actividad en su interior y que en muchos casos pues esa actividad ha venido aparejada precisamente por hechos paranormales.
Muy bien, pues esto es lo que podemos contar de un lugar con mucha historia, cómo no van a ocurrir allí fenómenos extraños. Pero además, queremos seguir con el tema. Le pregunto a Bauti sobre precisamente qué es lo que pasa allí. Y atención, que cuando termine este audio viene psicofonía.
Los sucesos extraños que ocurren en el interior del Teatro Quintero son muy conocidos porque en el año 2015-2016 tuve la ocasión de estar dentro de ese edificio en una investigación que nos autorizó su propietario por aquel entonces y que, en este caso, el productor Gervasio Iglesias, a la sazón buen amigo mío, y nos permitió investigar allí una noche completa. Íbamos buscando el fantasma de una niña, la niña que se aparece en su interior. Para unos es Merceditas, para otros es Inmaculada, como de hecho recientemente el humorista Juan Amodeo pues hablaba de esas experiencias que él mismo ha tenido dentro del Teatro Quintero, del Teatro Nuevo Paté, el teatro al que hacía referencia con mucha probabilidad nuestro invitado. Allí, primero, cuando era Cine Paté, se hablaba del fantasma del acomodador por los hechos extraños que en su interior ocurrían. Igualmente, cuando dejó de serlo, pasó a ser estudio de televisión de Canal Sur, en alquiler, para el programa Mil y una noches que presentaba Joaquín Petit y donde los cámaras ya hablaban de hechos paranormales en su interior. Posteriormente pasó a ser propiedad de Jesús Quintero. Yo tuve la oportunidad de trabajar con Jesús Quintero en Los Ratones Colorados para Canal Sur, pero también con un programa dirigido por Paz Padilla, que era Paz en la Tierra, en el que estaba de contertulio, de cara a cámara, y donde nos ocurrían ciertamente hechos extraños como movimientos de objetos, ruidos extraños, se colaban psicofonías, y que en más de una ocasión le pedimos al propio Jesús Quintero de investigar allí, pero persona supersticiosa que era, lo negaba. Y posteriormente fue parte ya de lo que era la productora Sacromonte Televisión, así como La Sanfoña, de Gervasio Iglesias, productor, entre otras cosas, de Nueve Reinas, del Hombre de las Mil Caras, de La Peste, entre otras, y que ya los empleados hablaban de hechos paranormales en su interior, que fue lo que motivó nuestra investigación allí. Es decir, es un edificio que es conocido por los hechos paranormales y donde yo particularmente no hablo de oídas, sino que hablo por haber estado investigando allí en varias ocasiones y en una de ellas incluso una noche entera. Una noche en la que junto con mi compañero José David Flores tuve la oportunidad de grabar una impresionante psicofonía, en este caso fue él, José David, el que la graba, en la sala de montaje que tenía aquí precisamente Gervasio Iglesias y que desde luego es una voz infantil que cuando mi compañero David dice ¿qué ha dicho? Solapadamente surge una voz que dice, mamá, somos el Momo. Vamos a escucharla.
Wow, ¿qué os ha parecido? Bueno, a mí me ha parecido estupendo, genial y que es un cierre para este programa. Bueno, pues de lujo total. Ciertamente, esta noche he aprendido mucho y desde luego que voy a poner en práctica muchos de los consejos de Santi Rodríguez. Id a verle, madrileños, al teatro, que no va a estar todo el año. Id a verle su obra Espíritu. Yo ya he ido, ya me he partido la caja. Tiene partes que tienen que ver mucho con nuestro mundo y ahí se intuye que nuestro amigo tiene conocimientos de lo misterioso, de lo esotérico, de lo paranormal. En fin, amigos, amigas, ha sido un placer. Nos vemos dentro de 7 días. Un abrazo de vuestro amigo Álvaro Martín. Esto es Madrid Misterioso en Onda Madrid. Hasta la próxima.
Algo opera secreto.